¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Hoy tenemos un episodio adelantadito también, porque últimamente estoy inconsistente con los días que salen los episodios. Pero lo que pasa es que esta situación en Texas nos tiene aquí bien pillados. Sacamos un episodio de Ñapita los otros días, salió adelantado en vez de salir el lunes. Hoy viernes vamos a sacar este episodio, pero ya el lunes sale, volvemos a la programación regular, el lunes sale otro episodio y ya, seguimos por ahí para abajo. Pero hoy tengo una entrevista, yo creo que esta es la primera persona que entrevisto más de dos veces, que es a Kiko Blade, que tiene su nuevo stand-up, que se llama 1DC, después de COVID. Es un show virtual que pueden acceder por PRT, que compra la taquilla, a la que compra la taquilla en PRT, que te envía un email. Y por el email puedes acceder y ver el showcito de la comodidad de tu casa. Lo puedes ver en Puerto Rico, lo puedes ver en Estados Unidos, lo puedes ver en China, donde te salga los cojones. Y para las personas de Estados Unidos que no han visto a Kiko nunca hacer stand-up en ese tipo de show, es altamente recomendado. Que hagas el favor, aproveche que esto es virtual ahora y que tienen acceso a esto. Y compren su taquilla, es el show de Kiko Blade, 1DC, después de COVID. Antes de ir al episodio, también quiero decir que, como siempre, si nos quieres apoyar, lo puedes hacer a través de Anchor Listener Support. El PayPal es fabianjavier94@gmail. Y el ADH móvil es 407-624-7064. El sorteo de febrero de Anchor Listener Support también está súper atrasado. No lo he hecho todavía, pero como, again, me estaba muriendo los otros días con el GBU en Texas. Deme un poquito de break para organizarme. ¿Y qué más? Ah, también, tú sabes, el link de Anchor Listener Support siempre está en la descripción del episodio. Pues ahora también le añadimos, en la descripción de todos los episodios, hay un link para que ustedes puedan dejar mensajes de voz. Como que cualquier cosa que me quieran preguntar, lo que me quieran decir y qué sé yo qué más, lo pueden dejar por mensaje de voz a través de ahí. Y pueden salir en el podcast, los usamos, tú sabes, como no lo hacemos en vivo, pues es un tipo de llamada por telefónica y la cuestión. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. Me senté con Kiko, ahora mismo hace como 5 minutos que hablé con él. Me senté con él, hablamos por Skype. Y el lindón hizo su... Él lleva tan ajorado que él salió de una reunión. Se montó en el cajo, iba para el barbero. Y ahí fue que como que con el celular habló conmigo de camino de la reunión al barbero. Está cabrón. Y van a notar como que van a escuchar ruidos y lo van a ver el guiando y qué sé yo qué más. Bueno, no lo van a ver, pero lo van a escuchar. Pero nada, ya saben. Un año de C, después de COVID, taquillas en PR Ticket. Aquí está mi conversación con Kiko Blade. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Bueno, ya empezamos la entrevista y ya estamos teniendo problemas. ¿Por qué?
Dale, estamos bien.
Está tan ocupado vendiendo este show. Que como que hago, ¿dónde puedo meter a Fabián? Ok, pues yo voy a guiar del sitio X al sitio Y. Y mientras vaya en el tapón, pues de una vez le doy la entrevista a Fabián y que se joda. Y sigo por ahí para abajo. Así estás tú.
Cabrón, así. No, yo hice la entrevista y de camino a casa. ¿Cómo están? Bien, pues aquí. Llegué a casa, miré la mierda de los perros y la gente mientras me estaba hablando se me pregunta, yo cogiendo mierda de coca. Porque si yo espero que se acabe la entrevista, cabrón, pasan horas y se me atrasa todo y me acuesto a las 2 de la mañana para levantarme a las 7. Un revolú, cabrón. Pero lo he hecho todo, todo ha lucido bien. Ahora mismo salí de una reunión y me montaron en el carro y como que son las 3, Fabián.
Ay, querido. No, yo te vi en Instagram, yo te veo aquí comiendo, y yo, este cabrón, ahora fue, a 7 de la noche la entrevista.
Y ahí se fue Daniel y Alejandro, se fueron, y llegó Lina y Wandita, y ahí me quedé con ella, la reunión era con ella.
No, chacho, tú estás, eso es lo que quiero yo, fíjate, eso es lo que quiero yo quiero estar ocupado, porque después de todo este tiempo que hemos tenido haciendo nada.
Ajá.
Y a ti como que te gusta, a ti como que tú eres como que masoquista, tú te quejas, pero a ti como que te gusta ese
¿Qué
movimiento.
¿Qué me gusta? ¿Qué
ese
me gusta?
Ese estilo de vida, ese ajetreo, porque tú siempre te estás quejando, pero siempre estás montado
en... No me gusta este estilo de vida. Bueno, vamos a empezar por ahí con que no me gusta. No me gusta este estilo de vida. Me ves bien, me enfoco, ves el guía, ¿verdad?
Ay, que se joda si te veo o no, te escucho, ¿por qué te escuchas?
Cabrón. bueno, yo estoy consciente de que para uno lograr esto, requiere este nivel de ajetreo. Para que salga y para que por lo menos, cabrón, mínimo, lo más que uno quiere es tener ganancias de cada cosa que uno hace. So, por eso es que estoy haciendo toda esta pendeja, toda esta movida. Tuve esta semana como 22 entrevistas. Esta semana. O sea, desde el lunes hasta hoy. Hoy tú eres la número 22. Y hoy yo tuve una nada más. Que es la estatuya, pero miércoles y jueves fue bien, bien, bien cabrón de ajetreado para lograr venderle esta primera producción del año pasado.
Y como es un show virtual también, que es la primera vez que estás vendiendo un show virtual, sí. Que a lo mejor te fuiste un poquito más overboard, como que porque es un proyecto diferente. Me imagino que se trabaja completamente diferente a un show de teatro presencial.
Sí, se trabaja diferente en el sentido, por lo menos yo me preparé, me siento igual de cagado como si este domingo fuera el estreno. Lo que pasa es que es lo que yo estoy predeterminando. Yo creo que la emoción es soltar el video y ya. Ese es el backstreet de lo virtual. Que tú sueltas esto y ya. Ok, ya, la gente lo está viendo, lo pueden ver. Pero no va a haber una repetición, no hay una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima función, no hay. ¿Entiendes? Entonces el trabajo de uno era como mantener esa energía, llenarlo de nuevo, que ese estrés y esa gasolina que mantiene esa producción viva en tu cabeza por ese chunk de fines de semana, por ese mes, por esos dos meses de trabajo, pues también es rica, pero pues ahora es resumida en una sola noche, venderla bien cabrón venderla, pero cuando la sueltas ya se fue. Ahora,
seguimos
con lo próximo. Por eso es que este fin de semana y la semana que viene estoy escribiendo ya el próximo. A ver si en abril hago otro.
Chacho, el próximo show se debería llamar Kiko Blade, friendo y comiendo. Eso dale, eso termina uno, vamos para el próximo.
Ya tengo el título, se llama 33.
Me gusta. Ya yo sé por dónde vas. Con eso nada más, ya sé por dónde vas. Ya yo sé más o menos por dónde vas con eso.
You know me.
Entonces la cosa es, yo no quiero ni ver el monólogo físico de esa. Yo no quiero ni ver. Anyway.
Ajá.
Era lo que te iba a decir. Ah, y la cosa es que tú grabaste este show en un periodo de varios días, ¿verdad? Porque eran diferentes elementos que tuvieron que grabar. No fue como que montaron ahí en tarima y grabaron ese día solamente. Hubo varios días de grabación.
Este show se grabó 3 días. Un día sin público, un día con público y un día sin público. Un día sin público, el primero fue yo de stand-up sin nadie, cabrón, que es la peor cosa del mundo. Es la cosa más horrible del mundo. Entonces, un stand-up con nadie en el teatro, solamente los camarógrafos así mirándote y ya. Sin feedback ni nada, cabrón. Eso es horrible.
Es que a mí no me saldría. Yo no sé. ¿Cómo tú puedes hacerle
eso? Cabrón, deprimente. Y yo, los camarógrafos me lo dijeron. Como, Kiko, ¿cómo tú puedes? Y yo, ¿cómo puedo qué? Hacer esto. Yo, es que, bueno, pero ¿por qué lo dices? O sea, está cabrón porque aquí no hay nadie. Pero es que esa es la cosa. Que aquí no hay nadie. Tú lo estás diciendo como si esto estuviese lleno. Y yo le dije, ¿de verdad si me veo? Sí, sí. ¿Cómo te sientes? Y yo, me siento como mierda. Me siento como senda mierda, porque esto no es para esto, pero para cobrar y hacer algo, pues hay que hacerlo. El miércoles, el segundo día de filmación, fue con gente, 25 personas más o menos, ponle, y fue como, ok, aquí vamos, aquí nos fuimos, aquí vamos a hacer esto.
Sí, no, yo por lo menos con cinco personas cuadro. Yo después que haya gente mirando a uno, uno puede...
Yo quería 40, pero pues, por COVID y mierda, pues, 25 por el espacio, abajo, separaditos, cómodos.
No lo grabaron en el Chori.
Ahí llegamos. Exacto, lo grabé en el Chori. Entonces, la diferencia, esta es mi producción número 10, desde que es diferente 1 hasta ahora esta. Y, yo he grabado las anteriores, y es bien diferente grabar este show que grabé los anteriores, porque los anteriores, las cámaras van al teatro y se adaptan a lo que está pasando allá arriba. Este show es adaptado a la cámara, que es muy distinto. tú estás trabajando para la cámara, que ahí tú formateas, hay que hacer otros pickups, ¿entiendes? Hay otras cosas que hacen que la grabación no sea tan liberal como lo es cuando las cámaras van al teatro y se acomodan al show.
Sí, sí, que, pero me imagino que la razón que se hace eso, ya que no hay público, es para darle otro tipo de cariño al show, tú sabes, con la edición. Sí,
exactamente, exactamente. El cariño que le estoy dando a esto es para que esto, o sea, para que esto sea presencial, para que la gente en sus casas cuando lo vean sientan sienta que están en el teatro y sientan la presencia de estar en el teatro, que la sientan con la gente, la risa, y entonces las tomas del show, las diferentes tomas, es para darle un poquito más de cariño, que no sean tres cámaras puestas y ya, ¿entiendes? Que hayan otros close-ups, que hayan juego, que haya movimiento, que sea más dinámico, que no solamente la energía recaiga en lo que yo digo o en mí, que recaiga en todo el trabajo que la gente está viendo.
Uh-huh. Sí, eso es que eso es lo que hace sentido, porque ya que estamos haciendo esto virtual y es algo que se va a consumir en televisión o en una computadora, en eso, tienes que darle un poquito más de cariño, no puedes... Es, yo creo que ese es el error que gente ha hecho con shows virtuales, que se creen que es poner una cámara... Y hacer lo que harías en el teatro. Eso no puede funcionar así.
No.
Pienso yo.
O sea, ¿y qué pasa? Que hay que invertir. ¿Entiendes? Hay que tomarse el riesgo de, mira, vamos a hacer esto. ¿Cuántos son? Porque grabar un show es caro. También ese es el problema. Grabar un show es caro y pues... pero hay que tomarse el riesgo e invertir para que también el trabajo de uno luzca bien.
Claro.
Y así, claro. Y retarte y retar a otros a que hagan algo igual.
Esta si vamos a estar con esta pendeja de shows virtuales, like, esta es tu carta de presentación.
Exactamente.
Esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que tú puedes esperar de un show de Kiko Blade en este tipo de formato.
Exacto. Y porque entonces el año pasado yo no hice un carajo. Yo subí videos para mis redes y ya. Pero yo dije, coño, si voy a hacer algo virtual, yo quiero hacer algo como quedó este show. Y estoy bien contento, cabrón. Estoy pompeado, estoy loco por soltarlo y sentirme como que, yes, ahora la gente lo está viendo. Estoy loco por eso.
¿Por qué? Porque es como un tipo de especial. Es como un especial de HBO, un especial de Netflix, básicamente. Lo único que está es que tienes que pagarlo así por el contenido. No es que está en una página con muchas otras cosas.
Ajá. Se está trabajando como un especial. O sea, como, ok, vamos a hacer esto. El show dura dos horas. O sea, el show está largo. Yo escribí esto hora y... el show completo, hora y 40. Pero, como fueron 3 días de filmación, tú sabes que yo improviso y le meto. Uh-huh. Pues se extendió a 2 horas. Y entonces yo dije, mira, la parte improvisada que cogimos el viernes, vamos a meterle el miércoles. Dale. Entonces, pues nos sentamos, editamos, escogimos. Yo les ayudé a ellos de ciertas tomas, el insumo que ellos le metieron con su trabajo, las tomas que hicieron. O sea, está bien bonito. Es un show bastante... Es como, obviamente, tú sabes que soy Darks. So... dentro de su darkness hay mucho color. Eso es el show.
Va a ser un poquito más de Kiko Blade. Y yo creo que la gente está en Maya, la gente está hambrienta por contenido like boricua de ese tipo.
Sí, cabrón. Porque
por más Netflix que tú tengas, por más Hulu que tú tengas, sí. No es lo mismo. No es lo mismo que tener ese tipo de contenido que es tú, que uno siente que le pertenece porque es puertorriqueño, es de aquí, es de uno, es de nuestra. Lo que
se siente identificado, y mucho más con este show se va a sentir identificado porque tú sabes que cuando yo hablo en los shows, yo hablo partiendo de primero como ser humano y después parto de ciudadano, ¿entiendes? Y yo hablo mucho de este show de cómo yo me siento, cómo me sentí el año pasado, qué cosas pasaron. Y son puntos de vista míos personales y como ciudadano de esta isla tan hermosa, de este archipiélago puertorriqueño. Y hablo del PUA. Hablo del desempleo, uh-huh. Hablo de la muerte de abuela, hablo un poquito de COVID, pero sobre todo, este show, a donde lo quiero llevar y a donde lo llevé, es a lo que aprendí yo el año pasado. Cosas que aprendí, cosas que sigo aprendiendo y cosas que me sigo inculcando, porque uno no cambia de un día para otro. Pero cosas que yo dije, coño, o sea, yo pienso y yo creo en esas cosas, pero necesito transmitirlas. Porque hace falta aliviarnos. El año pasado fue demasiado heavy, cabrón, demasiado cargado. Y si puedo yo ser una herramienta dentro de las miles que hay, donde la gente se pueda sentir cómoda, liviana, serenas, pues mira, vamos a hacerlo.
Sentirse identificado también, que vean uh-huh. que todos nosotros estamos pasando por este momento. Like, esto uh-huh. no es un momento de una sola persona o de un grupo de personas, esto es un momento que está pasando todo el mundo que está vivo, que existe.
Cierto.
Y por eso yo te estaba diciendo, like, yo creo que a ti te gusta like, este ajetreo de vida, porque cuando la pandemia empezó, nosotros hablábamos por teléfono y yo estaba comodín. Yo, chacho, echándome para atrás, olvídate del gesto, yo no tengo problema.
Tú tenías el pie jodido, tú tenías el pie jodido.
Ay, sí, pero yo empecé el año, el 2020 mío también fue interesante.
¿Verdad?
Y yo hablaba contigo y tú, ya tú estabas como que... Y yo como que, mira, cogete un break, aprovecha, que
decía, pira, no,
ponte a escribir, no, like, la rutina de la muerte de tu abuela, like, tú me la estabas contando, en marzo.
Sí,
cabrón. En marzo, tengo esta idea, pa, y yo, ya tú estás pensando en eso.
Este cabrón ya está pensando una joda rutina, puñeta.
Tu abuela estaba fría todavía. Tu abuela estaba. No había pasado nada.
No tenía ni gusano. Eres un cabrón. Ay, pero cabrón.
Estoy loco por ver el show y estoy loco por ver esta rutina. Porque no hay cosa que me dé. Yo personalmente, como comediante y como persona, no hay cosa que yo encuentre más graciosa que la muerte. Es que es tan absurda.
Cabrón, yo hablo mucho de la muerte aquí. Yo, vamos a morir. Lo grito como 4 veces en el show.
Es que es gracioso. Ay. Es que el concepto nada más es tan... Yo estoy constantemente haciendo chistes de la muerte y siempre estoy como que buscándole la vuelta al mismo tema. Son de esos temas que uno sigue como que volviendo a él. Se muere cualquier persona y especialmente si es cercana a mí, es lo más gracioso que yo voy a estar los próximos 2 o 3 días. Porque es que esa es la energía que me sale.
Es un show bastante honesto. Es un show bastante...
Es el más honesto que ha hecho hasta ahora, ¿tú crees?
Sí, es el más honesto que ha hecho hasta ahora. Todos tienen su nivel de honestidad, todos. Pero este es como intencionalmente honesto, ¿entiendes? Como que vamos a hablar claro, ¿entiendes? Vamos a desahogarme, vamos a comunicarnos. Y si quieres entender, si quieres conectar conmigo, brutal. Si no, whatever, ¿qué importa? Cada cual tiene su vida y cada cual tiene su oído. Pero es eso, es conectar y aliviarnos, reírnos de nosotros mismos, de ese año pasado, porque yo soy lo que pienso de la risa, ¿entiendes? La risa aliviana. Y es un grandioso instrumento para procesar cosas, cosas heavy. Y pues quiero, para mí el año pasado fue heavy, lo quiero procesar a través de risas.
Yo siento que tú, yo como persona que ha visto mucho de tu show y te ha seguido por varios años, yo siento que tú has ido por ese camino ya por varios años, lo que vas poco a poco llegando, como que a ir abriéndote más. A quién tú eres y qué es lo que tú piensas, porque yo cuando siempre ha estado en ti como que demostrar, como que el hashtag Kiko es diferente, quién yo soy, esto es lo que yo pienso, pero es like tu primer show Kiko es diferente, era el tip del iceberg, like era la uña de lo que es Kiko Blade, y mientras todos estos shows van pasando, ya vamos por brazo completo con todos estos shows y poco a poco, yo creo que eso es parte de la evolución de todos los stand-ups, por lo menos, que claro, poco a poco se van más cómodos.
Pero también es como yo soy responsable conmigo mismo y me reconozco de que pues, soy un adulto, he madurado, no pienso igual, ¿entiendes? No pienso igual que hace 2 años, hace 3 años. Uh-huh. Y es como yo mismo, a través de mi propio trabajo, dejarme sentir primero a mí, y después sentir a los demás, pues tú sabes, porque nos comunicamos, nos conectamos entre lo que estamos haciendo. Qué lástima que esto no es en vivo, que en vivo uno siente a la gente y uno siente el silencio. Pero pues, por lo menos lo van a ver, por lo menos me van a sentir en sus pantallas, en sus televisores.
Sí, ellos lo van a sentir, yo creo que igual que si estuvieran en el teatro. A lo mejor un poquito mejor porque no tienes que pagar el parking, no tienes que hacer te hacen los tragos en tu casa y así sucesivamente. Sí. Exacto. Pero yo creo que la experiencia para ellos es igual. Yo creo que la experiencia va a ser diferente para ti. Vas a ver sí. gente reaccionar en real time ahora cuando esto estrene, el domingo 28
de este febrero. Domingo 28, que esto es este domingo 28 de febrero a las 7 de la noche. Domingo 28 a las 7 de la noche y boletos en prticket.com. prticket.com. Y para que sepas, el 28 de febrero, que es este domingo, se cumple el aniversario de la muerte de abuela.
Qué tributo, qué hermoso tributo.
¿Entiendes? Porque entonces este show era el 31 de enero y lo movimos por cuestión de producción y todo. Mira, vamos a moverlo. Pues dale, yo no tengo problema, vamos a moverlo. Después que lo hagamos bien, lo hagamos con calma y todos estemos chilling, dale, ok. Uh-huh. ¿Para cuándo lo movemos? ¿Para el 28? Y yo, anda, para el carajo. 28 es que... Y se mueve para el 28.
Qué interesante, que es full circle.
Anda, para el carajo, que aquí hubo un choque. ¿Esto fue un choque? Déjame ver. Diablo, sí, un choque. Mira, ¡pam! ¡Cabrones! Eso que llegan mal y hacen tapones, puñeta.
Sí, irresponsable. Me imagino que estaba bregando con el celular mientras guiaba.
Obligado. Cabrones. Yo no puedo con esta jodida gente, puñeta. Este.
Probablemente estaba haciendo el podcast de Chente mientras guiaba por ahí.
Puede ser. Este, pues se cumple el aniversario de la abuela 28 y la gente tiene que entender que este show es inspirado por Coca. Por eso que tú has visto a Coca, mi perra albina sorda.
Ajá.
Coca es sorda, mi perra, y esa fue mi compañera de cuarentena. Entonces, toda la cuarentena yo estoy hablando con gestos, yo estoy hablando así. Ven acá, Coca. Coca, no. Mira, fíjate, ¿entiendes? Uh-huh. Yo estoy así hablando con esa cabrona. Y entonces me pongo a pensar en que es la mejor perra del mundo, cabrón. Fue la mejor compañía que yo pude tener en cuarentena. Una fucking perra sorda tan bella. Y entonces me pongo a pensar en un show y de contra. Esta idea de hacer este show, yo la tengo hace tiempo, podría mezclarla como que con algo con Coca. Ah, pues mira, esto es lo que voy a hacer. Por eso es que el show es inspirado en Coca, enfocado para la comunidad sorda. Mm-hmm. Por eso el show tiene subtítulos y lenguaje de señas, tiene gato.
Okay.
Porque dentro de mi pensar, ¿verdad? Yo así ignorantemente pensando, uno piensa que todos los sordos saben lenguaje de señas y no.
No.
Es por eso, porque es un lenguaje normal, un lenguaje que tienes que aprendértelo, ¿verdad? Aprenderte el lenguaje para conocerlo. Pues lo mismo, que con, igual que con otro lenguaje. Eso dije contra, si pongo subtítulos, pero ahí son los que, ¿sabes qué? Voy a ponerle lenguaje de señas y voy a ponerle subtítulos. Y el show tiene las dos. Pero no por eso lo voy a bajar. El show sigue siendo extremadamente solo para adultos.
La pobre persona haciendo las señas, todas esas malas palabras.
No, a mí me enviaron un video de los intérpretes, un intérprete haciendo el juego, y la compañera al lado mirando la computadora, porque, ¿verdad?, para ver qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y ella mirando la computadora y la cara del intérprete, cabrón, así como que, what the fuck. El intérprete estaba, cabrón, y como que se rió. Pero, ¿qué es eso? Como, no dijo nada, pero estaba con una cara buenísima, sí, épica.
Los ojos, anda, para el carajo, ajá, que me metí yo.
Y la boca un poquito abiertita, así la boca, para que entre un poquito de aire, para que pueda para que sus suspiros y sus desalientos salgan.
Vamos a aprender en el show también, además de todo lo que vamos a adquirir con el show, vamos a aprender un montón de barbaridades, cómo decirla a una persona que es no oyente.
No, entonces... Yo también, algo que me gusta es que yo estoy seguro que los sordos no están acostumbrados a escuchar cosas como las que yo voy a decir. Y cuando escuchan esas cosas, ¿verdad? Se escucha como esto algo loco y frío lo que estoy diciendo, pero ver un sordo reaccionando a lo que yo estoy diciendo para mí va a ser algo bien especial. Como que, wow, el sordo reaccionando o riéndose o indignado o encojonado, you name it. No me importa cómo reaccionen, pero que reaccionen. Es como, yes. O sea, me estás escuchando, nos estamos comunicando. Y eso está cabrón.
Sí, hay, y la gente no se da cuenta, pero la gente que no puede escucharla y se pierde de tanto, porque es que no hay inclusividad en las cosas.
Exactamente.
Las redes sociales, ahora en TikTok, tú ves gente que hace closed captioning de lo que está diciendo, y eso ayuda un montón, pero... En nada más por año en la televisión a nadie nunca le ha dado con ponerle subtítulos por ponérselos en el canal o nada por el estilo, no es nada que es problemas del mundo.
Por eso es que también de ahora en adelante voy a tratar de que todos los shows, voy a hacer lo posible que tengan su lenguaje y tengan su subtítulo.
Claro. Con unos subtítulos nada más, chachos, se hace tanto. Tan siquiera. Sí, pero es que la gente no piensa. Esa es la cosa tuya. Cuando tú estás haciendo un show, tú piensas en todos los elementos de ese show. Tú piensas en la promo, tú piensas en el nombre, tú piensas en cómo, cuál es el mood de lo que te vas a vestir, cómo lo vas a hacer. ¿Y qué tú crees que tienen todos tus shows que ya son 10 y ya anunciaste el nombre del número 11? ¿Qué tú crees que es lo que los conecta? Bueno, aparte de tú mismo y de el equipo de trabajo y todo eso, ¿qué tú crees que es lo que lo conecta?
Yo pienso que es mi propio crecimiento personal. O sea, es donde me encuentro ahora. Creo que es eso.
Tu evolución es como que el update. Este soy yo en este momento.
Exacto. Entonces hablo de mí, claro, pero hablo de cosas que han pasado en el transcurso del último ahora.
Y es un año completo. ¿Cuál fue el último show que tú hiciste en teatro? ¿Que hiciste con Alejandro?
Exacto, el dúo de la historia. Y antes del dúo de la historia, Black to School.
Y Black to School, yo estaba aquí sentado pensando, Black to School, ya van a ser como 2 años de eso. Y
2 años, en la agosto, sí, cabrón.
La pandemia ha distorsionado todo mi noción del tiempo permanentemente. Para mí se fue el último agosto que yo viví, el de Black to School, yo no me acuerdo el otro.
El año pasado fue Black to School. El año pasado estábamos encerrados en la casa.
Exacto. Y es como si el 2020 no pasó. Yo no me acuerdo de agosto, yo no me acuerdo de junio, yo no me acuerdo de julio. Absolutamente nada.
Exactamente.
Y pero entonces esto es interesante que el 28, que es el día que estrena el show, es el primer aniversario de que falleció tu abuela. Y se puede decir que tú estás hablando que el 2020 fue bien cargado y hubieron muchas situaciones. Se puede decir que ahí es que empieza como que las dificultades en tu año. Like, tú estabas en una gira con Chente y con la gente de SOE y tenían buqueado una gira completa en Puerto Rico, se iba a seguir por ahí para abajo. Like, había un montón de planes. De momento, la primera cosa inesperada, tu abuela fallece abuela. Cuando tú no estás ahí.
Se abuela, estás
todavía trabajando en el show. Y de momento de ahí.
Muchacho,
tremendo, tremendo estado. Esos moles, muchachos. Horas. Como que estar ahí perdiendo el tiempo. Horas.
Son moles, son versiones paseo de Diego en mol en otro lado.
Literal. Bueno, y por lo menos el paseo Diego, por alguna razón, está lleno la mayoría del tiempo. Eso un sábado a las 3 de la tarde, nadie. Bueno, pero como aquí el cogeo funciona y los paquetes de Amazon llegan, pues por eso que la gente no va a los moles.
Ay, puñeta. Cierto.
Entonces ese fue el primer cantazo y después por ahí para abajo. Entonces ahora está cejando ese ciclo, como que ese año de todo lo que pasó con este show.
Exactamente. Cerrando el ciclo y expresándolo, estoy botándolo. Pues también la gente se ríe y todo y la gente se aliviana y se identifica y ay, que, ajá, qué brutal. Pero también para mí es brutal porque yo me aliviano también. Esto para mí es una de mis terapias que yo cojo para procesar cualquier cosa. O sea, el decirle a un micrófono y decir, coño, y reaccionar naturalmente, orgánicamente a eso, esa es una de mis terapias.
Claro. Es la terapia mía también. Empecé a agarrar un micrófono y empezar a decir todo lo que no puedo decir en la vida normal diariamente.
Exacto, cabrón, exactamente. Eso está cabrón.
El stand-up comedy en muchos aspectos es la realidad de la vida, pero como que fuera de contexto. Estamos en el contexto, y fuera de contexto, y en el contexto apropiado para que te rías, te puedas
aceptar. O en otro contexto, para que la gente también vea, a través de analogías, a través de situaciones similares.
Exacto. Yo siento que la mayoría de mi stand-up, por lo menos el mío personal, es yo tratando de explicarle a la gente por qué yo soy como soy. Para que no me pregunten cómo que es la vida real. Yo, mira, esta es la que hay. Yo soy así, estoy haciendo como...
Sí, para que no te pregunten después por qué, Fabián. No me preguntes por qué, ya tú sabes.
Exacto.
O sea, porque sí o porque no, punto. Porque sí o porque no. Eso. ¿Por qué? No preguntes.
¿Qué más tú...? ¿Hay cosas que no has revelado de tu vida personal que crees que está en el futuro como que hablar de ella y explicarla más a fondo en tu stand-up?
Pues eso lo voy descubriendo mientras el paso del tiempo, ¿no? eso lo voy descubriendo con mi crecimiento, con mi propia madurez, con mi propia soltura, de cosas que uno, pues, uno brega, hay cosas que uno ni quiere mencionar para no bregar con eso, o porque simplemente ya es algo viejo. Uh-huh. Hay cosas que uno va acomodando. En este show yo menciono un poco mi sexualidad, hablo un poquito de eso. Y entonces digo el propósito, lo menciono mi sexualidad y menciono por qué lo menciono. Eso solamente es una pequeña oración que hay dentro del show, que para mí es de las oraciones más importantes que hay en el show. ¿Por qué yo estoy diciendo esto?
Click.
Uh-huh. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Y digo, pa, ok, para que la gente entienda también. No es porque sí, no es porque I just want to.
So, esta es la primera vez que tú hablas de tu sexualidad en un show, like, profesionalmente.
Sí, exactamente, sí. Y estoy contento, o sea, estoy contento, me siento bien. Y es ver cómo la gente reacciona, ver el respeto que voy a adquirir después de esto, ver el buleo que voy a recibir después de esto, porque si viene lo bueno, también viene lo malo.
Sí, claro, siempre. Like, vas a ver quién es quién, como siempre. Tú vas a ver quién, la gente se va a revelar.
Exactamente,
como siempre. Un morón, un ignorante, alguien que no entiende o alguien que simplemente no le importa.
Uh-huh. Y la mayoría son morones e ignorantes, la mayoría.
Pues, imagínate tú, hay que ver con eso porque ya. Pues.
La mayoría son mojones, cabrón, son mojones.
A ti no te pasa eso, a mí me pasa eso con mi trabajo en como que en stand-up y en el podcast, que yo estoy como que, wow, yo quisiera expresar estas ideas y hacerlo de esta manera, pero hay tanto bruto en este mundo que yo no quiero bregar. Con la explicación, con el cómo voy a hacer esto, como cosas que uno simplemente deja en la mesa, como que, ay, mira, es verdad.
Yo no y me pasa, esto. me ha pasado. Y que quiero decirle, voy a hacer esto, pero, espérate, es que yo no puedo hacer esto acá, yo no puedo hacer esto acá. Ay, yo no puedo hacer eso allá. Mira, me pasa esto, me pasa esto acá, estoy mencionando cosas.
Donde más pasa es, como que como estás atado a la televisión también. O sea, en televisión tú tienes patronos y gerentes y supervisores y gente que tienes que aprobar las cosas. O sea, que ahí es que viene lo complicado.
Sí, pero entonces, ¿hasta dónde ellos llegan? ¿Hasta dónde ellos entran? ¿Entiendes? Uh-huh. En mi carrera y eso, porque hay una línea divisora. ¿Entiendes? Porque yo todo lo que yo hago y todo lo escribo, nada tiene que ver con Guapa Televisión. Nada. Nada tiene que ver con donde yo trabajo. Nada. Incluso, cuando yo estoy allá, todo lo que yo hago afuera tampoco tiene que ver, tampoco yo lo meto para adentro. O sea, son dos cosas aparte. Porque después, Guapa es uno de mis trabajos que tengo, gracias a Dios, es dentro de la comedia, es creando, es aportando, trabajando en equipo, es trabajando con elenco, recibiendo direcciones de Sunshine. ¿Entiendes? Tengo ese trabajo y me gusta y estoy ahí y jugamos con cojones. Pero entonces, mi trabajo afuera, pues ese es mi trabajo. Afuera este otro trabajo, pues yo soy mi jefe.
Claro.
Y yo sigo construyendo eso por abajo, yo mismo.
Hay que estar constantemente like señalando esa línea, como que, porque especialmente los canales de televisión, like, en Puerto Rico tienen la mala costumbre que se creen que son dueños de la gente. Como que hay mucho.
Eso pasa en todos lados, eso pasa en todos lados, cabrón. Eso
claro,
pasa
en compañía privada, like cualquier compañía privada en esto del capitalismo, se creen que porque te dan un cheque pueden controlarlo todo.
Eso es, yo creo que es algo automático psicológico que conlleva el yo darte dinero, ¿entiendes? Te estoy dando dinero, ajá. Ya yo soy tu dueño, ya yo te estoy dando de comer, ¿entiendes? Me lo tienes que agradecer por siempre, ¿entiendes? Eso es algo normal que pasa, que no debe ser normal, pero esto es algo que pasa en todos los trabajos. Pienso yo.
Sí, pasa en todos los trabajos porque a mí me ha pasado y lo he visto pasar en todo tipo de trabajo.
No sé si pasa en Guapa Televisión, ¿entiendes? Porque conmigo
yo ni
no
entra, yo ni he entrado a Guapa Televisión y estoy seguro que pasa. Yo ni he entrado. Porque así es que funciona eso. Porque está bien que es una compañía y pues están velando por sus intereses, pero a veces quedan tan mal. Porque a veces yo veo like solamente viendo televisión y consumiendo los canales y todo esto, veo esta queja de, si trabajas en este canal no puedes aparecer en el otro y por favor, los que quedan mal son los canales, porque es como que nosotros sabemos que esta gente son panas, nosotros lo sabemos, los vemos en las redes, los vemos en todos lados, y aquí hay que crear esta división.
Claro, ¿y cuán grande es Puerto Rico? ¿Cuán grande es? ¿Entiendes? ¿Cuán grande es este jodido país?
Pero crean estas reglas que se creen que hacen algo y no hacen nada, no afecta a la gente, el público, en absolutamente nada. ¿Quién aparezca en qué canal y qué haga?
Sí, cabrón. En Estados Unidos pasa. En Estados Unidos sí. Tú ves que los artistas colaboran y salen otros canales y yo, Dios, cara, mira esto. Y me quedo así como en shock, ¿verdad? Si esto es posible, qué bueno.
Claro, claro. Y me imagino que los gerenciales no están muy contentos de eso, pero algunos sí.
Ajá, exacto. Y por eso siguen creciendo, por eso salen más oportunidades de trabajo, por eso salen más followers, por eso hay más marcas que entran, ¿entiendes? Eso es lo que hay que pensar.
La gente se conoce más y el mercado el media, como que el mercado del entretenimiento está tan dividido ahora mismo que hay gente que ven una cosa y solamente ven eso. Y si tú no vas a ese sitio de invitados, no se enteran que tú existes. ¿Y cuánta gente famosa no existe ahora mismo que tienen 1,000,000 de followers en Instagram y tú nunca has sabido de ellos en tu vida?
Bien, cabrón.
A mí me pasa cada rato. ¿Quién carajo es este cabrón? Yo no, tiene un programa en NBC.
Y tú entras a ver 6,000,000. ¿Cómo?
¿Quién carajo es esta persona?
6,000,000 de gente siguen a esta persona, le dan like a sus posts. 6,000,000. Puñeta.
Y esta persona es más famosa que cualquier persona en Puerto Rico, vamos a decir. Y un montón de gente en Puerto Rico no sabe quién es. Y un montón de gente en Estados Unidos tampoco sabe quién es. Y es una cosa bien, bien interesante. Una cosa que te quería preguntar, ¿cuáles fueron tus influencias de comedia? ¿Tú te acuerdas qué fue lo primero en comedia que a ti de verdad te llamó la atención y te dijo, yo como que quiero estar ahí?
Primero los muñequitos. Los muñequitos, fue como los muñequitos de los que daban de madrugada a las 3, 4 de la mañana, Tex Avery. De Tex Avery Show, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas esos muñequitos que eran bien locos y me encantaban esos muñequitos? Tex Avery, los Looney Tunes, cuando los Baby Tunes era, Baby Looney, algo así.
Tiny Tunes.
Primo. Déjame saludar a mi primo rápido porque sé que estoy aquí. ¡Cristian! ¡Ven para allá ahora! ¡Estoy en la entrevista! ¡Ven para allá ahora! Okay, brutal. Tiny Toons.
Fue igual que yo, Tiny Toons, Looney Tunes, todo eso fue lo primero que yo dije, la que andaba para el carajo.
Claro, Mr. Bean. Mr. Bean. Yo me quedaba así mirando a este tipo y decía, ¿qué es esto? Y su torpeza, su cara, porque yo decía, esta persona es normal. Cuando dicen cut, él tiene una cara que no sé cuál es porque nunca la demuestra. Pero mira esa cara, y con esa cara así, bien feo, un tipo rarísimo. Mr. Bean fue de los primeros, si no me equivoco. Localmente, Johnny Ray. Local.
Porque Johnny Ray era ese tipo de irreverente. Igual que era como, tú ves el muñequito, era casi como ver el muñequito. Especialmente ese show que él tenía, esto no es un show.
Esto no es un show, buenísimo. Y qué buen nombre, esto no es un show. ¿Y qué es esto? Esto que está pasando.
Esto no es un show. Esa era la excusa para hacer lo que te diera la gana. No, esto no es un show. Olvídate. Exacto.
Eran sketches con personajes locos, personajes coloridos, bien diferentes. Porque desde lo que era Eddie Chacón, ya ustedes saben quién se llamaba. Que ni nombre tenía ese personaje.
Siempre tenía. El show no tenía nombre, los personajes no tenían nombre, nada estaba formateado.
Exacto. Ya ustedes saben quién. El juez ese, Moña Blanca.
El chango.
¿Y cuál es el otro que me encantaba? Las hermanas Pestillo, cabrón. Yo amo las hermanas Pestillo.
Y las hermanas Pestillo, ese concepto, es un concepto tan viejo. Eso es lo que hacían comediantes en los 40.
¿Con las tetas así?
No, en las tetas fue lo que le añadió Johnny Ray. Pero eso de hacer pantomimas de canciones.
Ajá.
Hay que coger eso y añadirle esa pica a Johnny Ray con las tetas y con la pendejada, que eso son cosas viejísimas, que son sin sentido y que él como que adaptó el cogió de todos lados y como que, ok, este es mi universo, esto es lo que yo quiero crear.
Coño, fíjate, pero que ni me hizo pensar en eso, que sí, eso es un concepto viejo, que lo es, pero es que lo de las tetas es tan llamativo, que tú ves tres personas haciendo así, y las tetas brincando y se mueven para los lados.
Y siempre es gracioso. Siempre es gracioso por alguna razón. Tú lo puedes ver toda la semana y está como que ya.
Ajá. Te va a sacar la sonrisa y va a estar. ¿Qué canción va a cantar ahora? Y se caen por las escaleras, se empujan. Es una cosa, cabrón, bizarra.
¿Y tú te crees que ellos ponen, lo que la gente piensa es que ellos ponen el álbum y se ponen a mojonear? Pero eso está coreografiado. Cada movimiento tiene que ver con la canción.
Exacto, nos caemos en este momento, me empuja acá, terminamos así, hacemos este paso acá, hacemos esta cara en esta parte de la canción y cerramos así. Está es pensado.
Como, es como uno de estos monólogos físicos tuyos, pero otra versión. La que él está básicamente creando algo de la música. Él escucha la música y ya está viendo qué es lo que puede hacer con esto.
Exacto. Y los monólogos, este show es monólogo, es par de monólogos. Este show yo hago estando, ¿verdad? Pero luego en la parte de los mensajes que quiero llevar, el mensaje lo cierro con un monólogo.
Y los monólogos físicos normalmente son como que al final, like, estos están durante el show, hay varios.
Estos están, exacto, estando, luego estando vienen los monólogos y hay cuatro monólogos, hay cuatro números. Uh-huh. Y digo un mensaje al principio, digo un mensaje y después enseño los monólogos. Y luego de los monólogos viene un cierre, que o sea, que yo hago los videos y los recreo, los hago igual. Uh-huh. Pues, ¿tú te acuerdas el de Last to School, la recreación?
Sí.
Con el video uh-huh. arriba. Pues, viene algo parecido. Pero más elaborado, mucho más construido, algo mucho más cabrón. Y algo mucho más profundo, se puede decir, y bizarro también.
Ahí está. Para los que fueron a Black to School, que muchos de los que escuchan este podcast fueron a Black to School, que muchos de ellos yeah. me escribieron ahí y como que, oh, mira, este tipo, vamos para allá.
Yes. Yes.
Y sabemos que Kiko no, like tú en tus shows cuando tú le metes eso tú no decepcionas, like tú le metes, like tú eres ya la cara tuya crea confianza en la persona que va al teatro. Ah, un show de Kiko, ¿qué está? Vamos para allá.
Ay,
vamos para allá. Ya sabemos cuál es el estándar, qué es lo que podemos esperar. Like tú ay, no te Dios, vas a tirar a hacer cualquier bobería. Oye, hablando de Johnny Ray y de ese show, like yo ajá. te veo a ti como alguien tan perfecto para ese tipo de show. Dice a ti, alguien que tuviera dos dedos de frente. Era este es el presupuesto, este es el horario, esta media hora, haz lo que te dé la gana. Las posibilidades. ¿Tú piensas en eso constantemente?
Yo lo sí, llevo, en serio, como dos semanas. Porque yo tengo ese pensamiento hace por un mes. Uh-huh. Y hace dos semanas, uno de los camarógrafos, Jay Rochette, que es el director de los muchachos que grabaron el show, Rochette Productions, cabrón, hicieron un trabajo cabrón. Rochette Productions hicieron un trabajo cabrón. Él me dijo, mira, Kiko, yo creo que tú deberías pronto ya lanzarte a dirigir, a ser director. Y yo así, entiendo, pero sí, como dirigir. Y yo, ok, sí, está bien. Y tú podrías hacer algo como un Dave Chappelle Show. Y yo, oh my God. Y eso fue lo que me sacó de la cabeza. Porque yo he visto el Dave Chappelle Show, lo he visto, y es como, eso es fácil. Y no he dicho más nada. Y él me sacó eso de la cabeza y llevo dos semanas maquinando con eso. Que posiblemente esto pase pronto. Un show de una rutina de stand-up y varios sketches. Con un elenco rotativo.
Eso estaría cabrón. Like, y sabiendo cómo eres tú, las posibilidades no acaban de lo que podías hacer.
¿Tú te imaginas?
Me imagino, ya quisiera yo. Es igual que el cine. Yo te veo a ti como una persona que sería el comediante perfecto de cine. De alguna película al año de Kiko. Un especial, una película y el season de show. Pa, pa, pa. Todo sale. Esto es lo que
diablo,
hay.
Diablo, espérate. Pa. Son un montón de trabajo.
Esto es lo que te gusta a ti. No venga, eso es lo que te gusta a ti.
La vida es estrella, cabrón.
¿Qué es lo que...? Te iba a decir, ¿tú has trabajado cine? Yo no sé si tú has trabajado cine o no.
He hecho cine, pero obviamente me invitan a hacer una película, salgo, hago la escena y me voy. La última fue Ana, de Andy, es que sale Andy García. Ana, la grabaron aquí en Puerto Rico, y la anterior a esa fue Sanky Panky 3.
Y pero eso sí, fue una cosa de un día, y vámonos que tarde.
Una cosa, la mía fue dos días, absurdamente dos días, no sé ni para qué, porque pues, tú ves la escena y tú, ¿ok? Esto se puede coger en un día. ¿Entiendes? Si tú te sientas y tú dices,
pero coño. Si te pagaron dos, olvídate que se joda. Que
¿me pagaron
mejor
dos?
Mejor para ti.
Yo creo que sí.
Espero yo.
Creo que sí. Dos días.
Si no, vete peleale. Además de 33, que es el próximo show que ya viene por aquí. Ya lo estamos promocionando. Me imagino. La taquilla para hacer el PRT que también, para que la gente esté pendiente.
Exacto. También PRTicket.com 33. Escriban a PRTicket. No encuentro las taquillas de 33.
¿Qué más futuros planes que tú crees que viene por ahí?
Pues viene en mayo, quiero lanzar Me Explico, uh-huh. que fue el primer show que hice en 2017, mi primer show de stand-up de formato largo. Me Explico, Estos son los planes, ¿no? Ojalá se den así. Esto es en mayo, en julio, agosto, a final de julio, a principio de agosto, lanzar Black to School. En septiembre, octubre, lanzar categoría 5.
Eso disponible es lo que así, on demand, para que la gente
on lo pueda demand ver. Exacto, eso es lo que tengo planeado. A ver cómo se da la cosa.
Sí, ese es el futuro, los showcitos on demand. Porque también la gente, yo pienso que todos los shows los deberían ser on demand de ahora en adelante, aunque volvamos a los teatros. Pues ¿sabes cuánta Exacto. gente quiere ver esos shows en Michigan, en Texas, en Orlando?
Cabrón, pero en Puerto Rico, ¿sabes cuánto cuesta grabar una fucking puta obra de teatro?
Ay, Dios mío, yo sé.
¿Sabes cuánto hay que pagarle a los técnicos de los teatros? ¿Sabes cuánto hay que pagarle al teatro? No sé cuánto hay que pagar por la licencia de productor. No se hace dinero en esta jodida isla. No se hace dinero. Porque es caro. Porque es caro. Lo hacen caro. Posibilizarlo.
Como todo, es una mierda. Pero esa gente que están, ay, ¿cuándo vienes pa? Y hay gente que dice, pues, ¿cuándo vienes pa Orlando? Y tú, like, ok, puede ser que vaya pa Orlando. Pero hay gente, ¿cuándo vienes pa Tennessee? Y yo, a hacer un show, una marquesina para 4 personas. Para la familia tuya no es.
¿Cuándo vienes pa Tennessee? ¿Cuándo vienes pa Detroit? Mira que aquí en Detroit hay mucho boricua. Ven a Detroit.
Yo y la familia de mi cuñada. Esos son todos los que están en fucking Detroit.
Ahí hay mucho boricua, dicen. Ahí hay mucho boricua, ven. Y yo así, pero...
¿Cuándo vienes para Ontario, Canadá? Saludos desde Ontario. ¿Cuándo van a hacer un show?
Bueno, pues yo iría para Ontario, Canadá, porque es Ontario, Canadá. Olvídate a la gente. Yo iría para allá porque es Canadá.
Solamente para darte el viaje.
Estados Unidos, cabrón.
A joderte. Bueno, que tú fuiste a esa gira con Chente y con la gente de Soe. Eso se ve. Yo me veía cansado nada más de verlo, nada más.
Cabrón, fue bien cansón. Fue una cosa cabrona, fue bien cansón. Fue bien cansón, estuvo cabrón. Porque es una experiencia, tú sabes, una gira. Estás haciendo show todos los días, un show. Pero fue bien cansón.
Yo estaría insoportable. Insoportable, bueno, tú sabes.
Ajá. Mira, puñeta.
En Black to School, que no era ni tanto, yo estaba insoportable. Imagínate, yo ahí todos los días.
Muévete, puñeta, que tú eres joven. Muévete. Muévete ese cuerpo, te decía.
Literal, eso es lo que me dice. Tú eres joven. Y yo le dije.
Ah, tú eres joven. Mueve ese jodido cuerpo, puñeta. Y después una jodida así de rueda, yo como parecía la mamá y la hija jamona, ¿eh?
Literal. La mamá de 70 y no, la hija de 70 y la mamá de 92, jodiendo ahí, que no le funciona nada más que la lengua, eso es lo único que todavía le funciona. No, porque...
La lengua, ¿y la hija?
Y la hija acaba, la hija no se casó, no pudo hacer nada, 70 y pico de años, y esta vieja no se muere,
La hija no es un carajo con su vida, cabrón, ¿para qué vivió?
A mí, ¿para qué vivimos nosotros, honestamente? Nadie vive para nada. Tampoco vamos a darle tanto propósito a la vida. La vida no se merece que uno le dé tanto propósito tampoco. No se levanta, caga y mea y se vuelve a acostar.
Exacto. Okay, pero,
mira, última pregunta.
¿Qué?
¿Cuál tienes un ídolo en la comedia? Alguien que tú sea como que este es el top. Y también tiene a alguien que tú... consciente o inconscientemente crees que estás tratando que quieras como que emular su carrera, como que yo quisiera tener algo como tiene fulanito, como tu sutano. ¿O tú crees que tu camino es completamente diferente a lo que?
Bueno, yo no consumo stand-ups, yo casi no consumo comedia, yo lo que consumo es música y todas las películas que salen en el cine. Uh-huh. Eso es lo que yo consumo. A mí me gusta sentirme inspirado por artistas que le meten ellos mismos. O sea, que le meten, que ellos tienen una capacidad cabrón de hacerlo y lo hacen y tú los ves haciéndolo. Por eso yo soy bien ahora mismo bien fan de The Weeknd. Yo amo a ese cabrón, lo amo. Y de cierta manera me inspira a mí a seguir metiéndole lo que yo quiero hacer. O sea, no busco necesariamente dentro de la comedia a alguien para yo hacer comedia, no hago eso. Sí me gustan ciertas personas, me gusta Luis C.K., me gusta Dave Chappelle. Me gustan porque pues, lo hacen bien, es de ellos. Y lo hacen y me río, me lo gozo. Pero que me inspire, me gusta buscarlo de en otro lado, para no contaminar, para no emular, para no sentirme que posiblemente me esté copiando, y yo no quiero sentirme ni que me estoy copiando.
Quiero estar cerca por ahí.
Ajá, estoy cerca, y pues yo sé que estoy, yo estoy seguro de que estoy haciendo lo que yo quiero. Quiero hacer esto ahora, lo hago, y lo quiero hacer así. pero entonces la energía y la influencia la busco de otro lado. Ahora mismo de The Weeknd me encanta, me gusta Bad Bunny, es un muchacho súper joven, pero entonces hace lo que le dé la gana, porque tiene los chavos, tiene la fama, tiene el potencial, tiene el talento.
Este otro, sí, que está constantemente like, pensando fuera de la caja, lo que él quiere hacer, es exactamente lo que él quiere hacer.
Eso mismo.
Y alguien que lo piensa todo.
Eso a mí me encanta. No sé, me siento bien no consumiendo comedia, porque trabajo en eso.
Y no, ya yo no consumo mucha comedia tampoco. Pero es que consumí tanta durante los primeros 20 años de mi vida, que ya yo siento que ya yo lo sé. No, ¿viste el comediante nuevo? Yo sé lo que es. Ya yo sé, de verle la cara nada más yo sé lo que hace. Yo sé lo que
es. Y consumiste a un cojón de gente, te sabes un montón de gente, te sabes muchas historias de mucha gente. O sea que tienes esa formación en tu cabeza.
Sí, chacho, pero yo no veo ni televisión casi ya.
Yo no tengo televisor.
Sí, pero tú eres millennial, ¿quién tiene televisor? Ya nadie tiene televisor. ¿Tú en tu celular?
Pero eso es lo que no quiero.
La computadora.
Ya mismo.
¿Y para qué tú quieres televisor si tú nunca estás en tu casa?
Porque cuando quieras jugar Switch y quieras ver películas, para eso va a ser el televisor, para películas y para Switch, más nada. Y porno, como que, mira, qué chochi, qué bicho más grande está en mi televisor. ¿Entiendes? Más nada.
Bueno. So, este podcast sale hoy viernes. Lo voy a tirar hoy. Sí, y el show es este domingo, taquillas en PR Ticket.
A las 7 de la noche, Corillo, domingo 28 de febrero, a las 7 de la noche.
También para aclarar la duda, porque costamos... Eso de comprar una taquilla virtual. Porque ha habido show que yo he querido comprar taquilla y yo estaba like, yo no sé cómo hacer esto. Me pongo a hacerlo y estoy perdido aquí.
La taquilla virtual te va a llegar un correo electrónico como de confirmación. Y de acceso al evento el domingo a las 7, ese link que te envían, tú le das y entras.
Eso, te envían el email y a las 7 tú coges y entras, pa' aquí.
Ajá. Puedes entrar antes, lo que pasa es que no vas a ver nada hasta las 7.
Sí, por lo menos 5 minutos antes y lo aceteas en tu televisor, donde sea que lo quieres ver.
Tú sabes. Y recuerda que esto es sharp, esto es 7 sharp, porque no estamos en el teatro. Esto es el domingo a las 7 sharp, tú entras ahí, pum, y ves todo. Tienen que ver el show completo.
Y no es uno de estos shows que está 24 horas disponible ni nada esta pendeja.
Sí, creo que va a estar 48 horas más.
Okay,
va a estar 48 horas más disponible para la gente que lo compró. Pero tienen que ver el fucking show completo.
Y tú, me imagino que ¿dónde lo vas a ver? ¿Tienes ya seteado dónde lo vas a ver?
Sí, ya Vanessa sacó un espacio Santurce, que es un hostal en Santurce. Y vamos a estar en el rooftop, en el techo, proyectándolo en una pared. Y vamos a estar la producción, el elenco y nosotros. Tú sabes, los que trabajamos, vamos a estar juntos viendo el show.
Brutal. Bueno, Kiko, gracias por visitarnos, gracias por mostrarnos un día en tú haciendo diligencia. Me voy a recortar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, dame salir en el podcast de Fabián de una vez.
Gracias a un millón, ningún Fabián de una vez. Al revés, estaba esperando esta. ¿Sabes cuánta gente me ha entrevistado a mí que yo no conozco? ¿Cuántas? Yo decía, Dios mío, ¿cómo será esta persona? ¿Puedo hablar malo? No puedo hablar malo, no sé un carajo.
Y dos otras personas que ni soporta, me imagino también.